Digamos aquí en día a día. Hoy 7 de octubre es el Día Mundial de la Arquitectura. Vamos a platicar brevemente con el arquitecto Víctor Legorreta Hernández. Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Lucía, pues muy contento de volver a estar aquí en el programa y de poderlo saludar en este Día del Arquitecto.
Bueno, oye, y pues comentarte, y yo siempre he estado convencida que más que una profesión, la arquitectura es una vocación, tú la vives todos los días. ¿Qué mensaje les darías a todos estos arquitectos que lo están escuchando, o a los jóvenes que están o van a estudiar una carrera de arquitectura, que yo sé y me consta porque lo he visto con mi papá, contigo, no es algo fácil?
Bueno, yo creo que es un mensaje de optimismo. Creo que es una carrera que tienes que ser optimista, porque de alguna forma estás haciendo realidad los sueños de mucha gente y poderlos construir. Y eso es muy bonito. Y creo que México es un país joven, un país que sigue creciendo y un país que va a necesitar pues más viviendas, más edificios, más escuelas. Por lo que yo creo que hay muchas oportunidades para que cada vez hagamos mejor nuestro país. Y como arquitecto, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de hacer mejor nuestro país.
Víctor, me da mucho gusto saludarte, soy Alonso. En México, pues, ¿cómo vamos en cuestión de arquitectura comparado? Nos encanta, pues, compararnos, ¿no?, con otros países. No todos tenemos también la oportunidad de que, si bien por internet puedes conocer muchos edificios y muchas cuestiones que se hacen en otros lados, ¿cómo está la arquitectura en México y además en esta ciudad?
Yo creo que la arquitectura mexicana ha sido muy reconocida fuera de México. Es un país de arquitectos, a toda la sociedad nos gusta la arquitectura, nos gusta hablar de arquitectura, y los arquitectos mexicanos, sobre todo los jóvenes, creo que tienen muy buenas oportunidades. Estaba leyendo un artículo, por ejemplo, en el New York Times, y decía de que muchos arquitectos están buscando trabajo en México porque cosas interesantes que está creciendo el país. Y tenemos una oportunidad de enfrente.
Ahora, Víctor, vivimos en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo. ¿La arquitectura, tú cómo la ves? ¿Es algo que se tiene que planear más? ¿Es algo que nos está ganando, verdad, la cantidad de gente que estamos viviendo aquí? Porque hay una relación muy estrecha entre la vida personal de las personas y el lugar en que vive cada una de ellas.
Sí, yo creo que a mí también me he puesto a pensar con estas tragedias que pasaron en los últimos días, de muchas de las casas que se inundaron o que se destruyeron, fueron también porque estaban construidas en lugares que no debían de estar, ¿no? O sea, construido en cuencas de ríos, en cañadas, y creo que el reto, yo diría que la oportunidad de los arquitectos ahorita es que evaluemos cómo debían de crecer nuestras ciudades. Y creo que nosotros tenemos que reutilizar grandes áreas de la ciudad que ya tienen infraestructura, que tienen calles, que tienen metro, que tienen, pero que a lo mejor no están bien utilizadas, que se usan como bodegas o no tienen la densidad que debe de tener. Creo que el reto que tenemos pues los arquitectos y las autoridades del gobierno, los desarrolladores, es buscar cómo hacemos ciudades que sean más humanas, y a lo mejor volver a vivir en ciudades más densas, en ciudades que tengas esa vida más de barrio y no seguir creciendo a lugares en donde no debíamos de estar construyendo, ¿no?
Víctor, en tu opinión, ¿qué es lo que necesita un arquitecto para salir adelante, para ser exitoso? ¿Cuáles son las características?
Bueno, uno es lo que decía Lucía, que es una vocación. Yo creo que la arquitectura la traes 24 horas al día, y muchas veces estás soñando y estás pensando en tus proyectos, vienes en el coche y ya estás pensando en eso. Entonces creo que lo que necesita un arquitecto antes que nada es pasión, es que le apasione lo que haga, que siempre dé su mejor esfuerzo, que por supuesto muchas veces nos equivocamos los arquitectos, el arquitecto que diga que no se equivoca es un mentiroso, porque nos equivocamos, pero lo que es importante es que estemos tranquilos de que siempre estamos dando pues nuestro mejor esfuerzo y tener esa pasión que requiere la profesión de arquitectura, ¿no?
Ahora, en la ciudad en que estamos viviendo, Víctor, ¿qué tanto hay espacios que no están siendo utilizados? Yo de repente ves, decimos, no cabemos, ya somos muchos, pero también ves gran cantidad a veces hasta de parques, o como tú bien dices, escuelas que no se usan, cines que están viejos. ¿Ahí se está haciendo algún tipo de programación, algún tipo de estudio para aprovechar estos espacios? ¿O tú qué opinas?
Creo que lo que dices no es tanto que no quepamos en la Ciudad de México. Hay ciudades en el oriente, en la misma Nueva York, que son mucho más densas. Lo que nos hace falta es ver cómo podemos utilizar lo que ya tenemos. O sea, hay colonias en México que se pueden replantear, que se pueden reestudiar, ver cómo podemos meter más densidad, pero por supuesto con mejores servicios, reutilizar parques que no se usan. Por ejemplo, no es que nos falten museos, pero hay muchos museos que tampoco se les saca todo el partido que se les debe sacar. Entonces yo creo que es tratar de reutilizar la infraestructura y las ciudades que ya tenemos para que les podamos sacar mayor partido y vivamos más felices en estas ciudades.
Víctor, nosotros que somos capitalinos, en tu opinión y desde el punto de vista arquitectónico, ¿cuál te parece que sean, dinos unos 3 o 5 lugares breves que tenemos que conocer debido a su arquitectura? O sea, que vale la pena darse una vuelta y conocer este tipo de espacios en México.
Bueno, el primero obligado creo que es el centro histórico. Creo que el centro histórico de la Ciudad de México sigue siendo el corazón de la ciudad. El caminar por todas las plazas, ver los edificios y cada vez descubres algo nuevo, ¿no? O sea, cada vez que llegas a un edificio del centro y te metes y ves un patio fenomenal, increíble, creo que eso cada vez que voy al centro histórico encuentro cosas nuevas y cosas que no conocía. A mí me gusta mucho también cómo se ha recuperado la colonia Roma, la colonia Condesa, que se ha vuelto muy de peatones, de bicicletas, y ha habido mucha actividad, sobre todo de gente joven, de gente creativa que está abriendo nuevos restaurantes, nuevos negocios, como de agencias de publicidad, de galerías de arte, etcétera. Otro lugar que creo que es muy importante en la ciudad es la ciudad universitaria. Se hizo un proyecto que tiene pues, ya más de 40 años y sigue siendo pues, un ejemplo de un proyecto que a nivel mundial y que también a la vez es muy mexicano, ¿no? La Reforma también se ha recuperado en los últimos años, están haciendo varios edificios muy interesantes. Y pues sin duda el Parque Chapultepec, creo que sigue siendo el corazón verde de la ciudad.
Claro. Oye, Víctor, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, yo estoy convencida que si trabajas en un lugar o vives en un lugar agradable, bonito, cambia totalmente tu estado de ánimo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer de nuestro espacio algo agradable, tenemos que ser así como arquitectos de nuestra propia casa.
Ese es importantísimo. Hay estudios en que, por ejemplo, si trabajas en un lugar bonito, pues produces más, ¿no? O que una familia también, si su casa está bonita, si está pintada, si tiene esa parte estética también, que la gente la ponga agradable, pues que las familias funcionen mejor. Pues creo que la arquitectura es una cosa que nos ayuda a ser más felices y a estar bien con los demás y con nosotros mismos.
Muchísimas gracias al arquitecto Víctor Legorreta. ¿Algún mensaje final en este Día Mundial del Arquitecto?
Pues no, nada más felicitar a todos los colegas arquitectos y a los estudiantes de arquitectura en este Día de la Arquitectura y que estamos pues muy contentos de haber escogido esa profesión y que espero que cada vez seamos mejores.
Oye, felicidades a ti. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias.
Bueno, gracias, Alonso.
Hasta luego. Felicidades a todos los arquitectos.
Así es, en su día. Y bueno, pues son de las cosas que todos tenemos un poco, ¿no? De todos tenemos un poquito de algo. Todos tenemos un poquito de arquitectos.
Es lo que dicen, todos algo tenemos en el fondo. Pero fíjate que sí me gustaría retomar esta idea. Va a depender muchísimo la casa donde tú vivas, el lugar de donde tú trabajes para tu estado de ánimo. Entonces, cuidemos esto y saquemos ese arquitecto que traemos cada uno de nosotros. El tema de hoy está con nosotros una muy buena periodista, Pilar Jiménez, que nos va a hablar sobre este gran poeta, Jaime Sabines. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los Amorosos viven al día, no pueden hacer más.
Me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada. Ustedes están escuchando de fondo, ¿verdad?, un poema de Jaime Sabines. Pilar Jiménez, bienvenida, Pilar. Yo quiero platicarles un poco de quién es Pilar. Estudió la licenciatura en periodismo en la Escuela de Carlos Septién García en la Ciudad de México. Desde 1986 ejerce el periodismo especializado en temas culturales e internacionales. En 1994 obtuvo el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, que otorga la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, con el reportaje ETA y la historia del separatismo vasco. Para el libro Jaime Sabines, Algo sobre su vida, ¿sí?, realizó la bibliografía y la hemerografía, y además de todo lo que es la cronología, ahorita nos vas a platicar. Algo que también nos tienes que platicar, Pilar, desde el año 2000 estuviste viviendo fuera, casi una década, primero en Singapur, luego del 2002 al 2009 radicó en Beijing, China, y hasta el 2011 residió en Copenhague. Ándale, te fuiste a todo el mundo. Y en 1995 inició el proyecto Jaime Sabines, Apuntes para una biografía, recuento de la vida de este poeta chapaneco a partir de una serie de conversaciones que realizó junto con él. No quiero seguirme más, Pilar, ya nos estarás aquí platicando. Actualmente colabora en la revista de la Universidad de México y el suplemento Laberinto de Milenio Diario. Bienvenida, Pilar.
Muchas gracias, Lucía y Alonso, por la invitación.
Bienvenida.
Oye, 10 años en estos países debe haber sido interesante.
Sí,
Singapur,
sí.
Copenhague.
Sí, y también quizá era interesante un poquito para alejarse de la cercanía y la emoción que me causaba el trabajo de Sabines y la biografía de Sabines. Creo que eso también funcionó para verlo un poco a la distancia, porque lo conocí los últimos 11 años de su vida. Y bueno, pues tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, y ya en el último lustro, ya con una, digamos, disciplina para ir haciendo este, y con su anuencia para ir haciendo estos apuntes, ¿no?
¿Y desde que tú lo conoces, te impacta?
Sí, creo que era uno de esos. Dice Heraclio Cepeda que Jaime Sabines es uno de esos poetas que nacen una vez cada 500 años, ¿no? Era como un ser, pues sí, como un personaje especial, ¿no? No creo que no es fácil encontrar un escritor, un poeta como él, ¿no? Sobre todo era un poeta en la vida cotidiana, en la forma de hablar, ¿no? Eso es lo que a mí me impacta mucho de Sabines, ¿no? Cuando le conozco, hablaba como escribía, ¿no?
¿Qué edad tenía él cuando lo conoces?
Pues lo conocí yo en el 88. Él murió a punto de cumplir 73 años, es decir, tenía 62. Cuando yo lo conocí, estaba todavía acababa de entrar por segunda ocasión para la Cámara de Diputados, y bueno, fue un trabajo, digamos, Sabines nunca trabajó en un trabajo intelectual como tal, ¿no? No vivió del trabajo intelectual, no fue colaborador de diarios, nunca dirigió una revista, le daba colaboraciones porque se las pedían sus poemas, ¿no? Pero siempre dice que es el único poeta sobre la tierra que trabajó, porque fue vendedor de telas, fue vendedor de alimentos para animales. Dos veces, por casualidad, estuvo dentro del PRI, lo cual un poco, de alguna forma, pues le mereció críticas, pero dice Sabines que siempre él, pues la vida te lleva por caminos y tú tienes que cumplir, ¿no? La vida te dice, haz esto, haz lo que debes hacer, ¿no?
Pero entonces, ¿sabes qué, Pilar? Se me hace algo como que no me checaba, ¿no? Ahora que estábamos leyendo, y ahorita tú más que nada nos vas a platicar, el hecho de que un poeta que sea político, como que son dos carreras, pues, muy diferentes. Sí. Un poeta es alguien soñador, y un político, pues, es otra cosa.
Bueno, en realidad él nunca se consideró un político,
bueno,
¿no?
Era diputado, ¿verdad?
Sí, y digamos que la vida, él decía que la vida lo había llevado, así como lo llevó a vender telas, así como lo llevó a vender alimentos para animales, así como lo llevó a la política, la vida te lleva por caminos que tienes que cumplir como tareas. Pero decía que, bueno, él el poeta nace, o sea, él se reconocía un poeta que había nacido poeta, pero que también se hace, ¿no? Y se hace a base de lecturas, de formación, de conocimiento. Entonces la biografía intenta sobre todo pues ser una investigación sobre el trabajo intelectual de Sabines, sobre las lecturas de Sabines, sobre los temas que abordaba su poesía, ¿no? El amor, que es fundamental. Acabamos de escuchar Los Amorosos, que es el poema, pues quizá el más conocido, el más famoso, el que todo mundo sabemos un pedacito, habremos recitado algo, Los Amorosos callan, ¿no? El amor es el silencio más fino. Entonces, él decía, en el libro hay un capítulo dedicado precisamente solamente a los amorosos. A mí me interesó mucho porque, bueno, que creo que los temas fundamentales de Sabine son el amor, el paso del tiempo, la condición humana y la muerte, ¿no? Pero Los Amorosos es un poema fundamental en su obra, y él lo reconoce ahí diciendo que no es el mejor, pero sí el más conocido, y que ya hablaba de todos los temas que habría de tratar Sabines en su obra. Cuando él tiene 22 años o 21, más o menos, porque él publica su primer libro en 53, en 1950, él dice ya está Los Amorosos en su primer libro, y dice pues ahí ya están todos los temas que yo abordaría, ¿no? El amor y el paso del tiempo.
Ahora, tiene mucha relación con la vida que lo que él vivía en ese momento, ¿no? Cuando mueren primos, cuando muere su papá, cuando viene su mamá, como que digo, en todos los artistas hay una estrecha relación, sí, entre lo que
personal,
de tu
claro.
vida personal, sí, sí, con sí. lo que realmente escribe.
Sí, uh-huh. sí, pues era todo, pero la muerte, digamos, es un tema fundamental desde uh-huh. el principio, ¿no? Él siendo muy jovencito estudiando aquí, la primera vez que se viene de Tuxtla para estudiar aquí en México medicina, se muere un amigo de él, muy querido, que se llamaba Tony Borges, y él tiene que ir a reconocer el cuerpo de su amigo que cayó en un avionazo. Entonces, cuando lo ve, pues ve los restos de su amigo, uh-huh. y dice, esa porquería es mi amigo, y dice, la muerte es una porquería, ¿no? Dejémosla ahí. Y bueno, después, con los años, la muerte del padre, que es un eje fundamental, el mayor Sabines, ese gran, enorme poema traducido a muchos idiomas de algo sobre la muerte del mayor Sabines, pues es digamos, un tema que lo atrapa, ¿no? La muerte de su madre también, uh-huh. pero a diferencia del padre, que él llora la muerte del padre, dice que a su mamá le quería regalar un ramo de flores, ¿no?, a Doña Luz. Entonces el poema de la muerte de la madre ya es como un canto de gratitud por lo que tuvo de la madre, ¿no?
Uh-huh. A ver, cuéntanos todos un poco de su vida. ¿Él empieza a los 22 años?
20. Pues empieza muy jovencito, él desde niño él es empieza, le gustaba mucho declamar poesía, se sabía todos los poemas clásicos, ¿no? Y su mamá le encantaba que lo pusieran a declamar, tenía una voz además, me imagino que desde niño, pero una de las características de Sabines, que también pocos escritores lo tienen, es decir su poesía como la dice, ¿no? Nadie dice mejor la poesía de Sabines que el propio Sabines, claro. ¿No?
Oye, pero esto es curioso de un niño. Yo recuerdo que de chica lo peor que te podían hacer es ponerte a declamar o a decir algo públicamente, o sea, es contrario, ¿no? A los niños eso no les gusta.
Pues su madre siempre le decía, a ver, recita, y él decía, y él que recitaba. Desde pequeñito a las comadres de su mamá les decía poemas, se sabía el cancionero, uh-huh. Todos los poemas, y le gustaba. Y después ya en la secundaria, él entra a un concurso de poesía, pero no hace el poema él, sino lo hace su hermano. Ajá. Que su hermano, el segundo, eran tres hermanos, el mayor era Juan, el de medio Jorge y Jaime el pequeño. Entonces su hermano hace el poema, porque su hermano no iba en la escuela, y le dice, te voy a hacer el poema y tú vas a concursar. Y dice, pero este es un fraude, yo no puedo hacer eso, porque una de las cosas también hermosas de Sabines es que era un hombre muy transparente, ¿no? muy hablaba y es lo que estaba sintiendo, lo decía. Entonces le dice, yo no puedo engañar y sentirme un voy a ser un ladrón,
que no escribí. Ajá. Yo,
pero su mamá y toda la familia se lo obligan a concursar y gana, y entonces dice, ahora me veo obligado a escribir porque ya gané haciendo un fraude, y ahora tengo que escribir, y ahí empieza a escribir, ¿no? Ya con lecturas sobre todo que le daba el hermano y la madre, porque eran los mayores lectores, pero el padre también, otra vez empieza fundamental, porque el padre, que no era mi padre no era un hombre culto en el sentido de tomar libros y tener un conocimiento a través de la lectura, sino que conocía de memoria las Mil y Una Noches, por ejemplo, fragmentos, cuentos, historias de las Mil y Una Noches, o también muchas partes de la Biblia, el padre se las decía de memoria, que el padre traía todo ese conocimiento del Líbano, ¿no? Porque el padre llega del Líbano a principios del siglo del siglo XX, en el 1900. Y entonces todo eso lo sabía, y todo eso Sabines vive, crece con esos cuentos que le contaba su papá, con esas historias que le leía la madre, y empieza, y después pues con un gran interés de su hermano mayor, Jaime, para empezar a leer sobre todo filosofía, mucha lectura rusa, y bueno, así empieza, y entonces él empieza a escribir y se hace poeta, ¿no?
Fíjate, pero algo, Pilar, ahorita me viene a la mente, yo leía una entrevista que tú debes de saber mejor que yo, que le hacen a él, a Jaime Sabines, y él dice, la mayor orgullo que le puede pasar, suceder a un poeta, es que las personas empiecen a repetir, pues ya sea estrofas, o poemas, o partes del poema, sin ni siquiera saber quién lo escribió.
Sí, ser anónimo, ¿no?
Ser anónimo. Ajá, o sea, sí. ¿Y cuántas veces hay pues cosas que tú repites, que tú te acuerdas? Sí. Como me estás mencionando ahorita del, de su papá, que igual se acordaba, que probablemente el papá no sabía ni quién lo había escrito, pero que es algo que va pasando pues de generación en generación y que es algo que dice, eso es realmente pues un orgullo.
Sí, decía que era como un juglar, ¿no? Uh-huh. Como los antiguos juglares, ¿no? La poesía de boca en boca, ¿no?
Y qué difícil profesión, digo, es todavía las que te dice tu hijo, oye, yo quiero ser poeta, y dices, chin, caray, se va a morir de hambre, ¿no? En realidad son personas, como platicabas tú, Lucía, pues que terminan también persiguiendo mucho este tipo de sueños, y que no es fácil hoy en día dedicarte a eso, ¿no? Dedicarte a la poesía y sobre todo destacar.
Sí.
Pero también, Pilar, y ahora que regresemos, tenemos que ir a una pausa, que nos platiques, porque también pienso que fue un poeta que fue muy reconocido en vida. Luego sucede, ¿no? Que
sí, muy
grandes
famoso.
Artistas, claro. Llámese poetas, que pintores, escultores, hasta que se mueren empiezan a reconocerse o reconocer su obra. Y en este caso, pues no, él gozó, no sé si le gustaba o no, ahorita nos vas a platicar, pero de ese gran reconocimiento. Vamos a ir a una pausa, estamos platicando con Pilar Jiménez, hablando de Jaime Sabines.
De las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en exceso complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí.
Jaime Sabine, estamos aquí platicando con Pilar Jiménez. A ver, Pilar, escuchas esto y dices, pues es muy simple y tiene una profundidad,
¿no?
Impresionante. Decíamos, fue un poeta reconocido en vida, pero ahorita en el corte tú nos decías, alguien que también era muy él, muy auténtico, y que las manejaba las cosas cotidianas. Es que sabes que te voy a ser muy sincera, Pilar, a veces hay poemas que no entiendes, o sea, son demasiado elevados o rebuscados.
Sí.
¿Él cómo era?
Pues precisamente Sabines, digamos que este poema que acabamos de escuchar y muchos poemas parecen muy sencillos, ¿no? Y este es el gran éxito de Sabines, que le llega a la gente, ¿no? Decían que la poesía de Sabines es como una espada escapada de la boca de Dios, ¿no? Que te da en el corazón cuando lo lees. Pero lo maravilloso de Sabines es que era tan directo, pero era un poeta con un gran conocimiento, ¿no? Con una gran filosofía, con un tan perfecta a veces que el lector común o muchos críticos no alcanzaban a veces a distinguir esa línea casi invisible que divide la genialidad de la cotidianidad, ¿no? Entonces Sabines pues fue un poeta famosísimo, ¿no? Pese a él, al principio él le caían súper mal los periodistas.
Ah, no.
Les rehuía a los periodistas.
¿Cómo lograste que confiara en ti?
Pues,
que...
pues la insistencia, ¿no? Del periodista, ser terco, ¿no? Creo que es uno de los principales necesidades del periodista. Y además conocer, entonces yo conocía su obra, me maravillaba, me emocionaba mucho, ¿no? Una de las cosas que decías ahora, Alonso, pues a veces los padres quieren que los hijos se dediquen a cosas, entre paréntesis, digamos, exitosas, pero creo que hay que dedicarse a lo que uno le gusta, claro, con pasión, y eso lo vas a lograr. O sea, si te gusta y lo haces con pasión, pues vas a poder tener pues un buen trabajo, un buen resultado, ¿no? Y eso creo que Sabines, pues, amaba la vida, amaba la condición humana, ¿no? La entendía muy bien, también la codicia, ¿no? La vanidad humana, todo eso que está en la Biblia también. Entonces habla de todo eso, ¿no? De la cotidianidad.
¿Era creyente?
De las horas.
¿Era un creyente?
No era un escritor creyente. De hecho, el último poema que se conoce, porque escribió más, pero el último que conocemos, que se llama Me encanta Dios, y donde habla de Dios. Dios como un ser divino, como un ser de trascendencia. Dios como un vínculo que nos ayuda a trascender, no como en el sentido religioso, porque te compara, dice, Dios es Buda, Mahoma o mi tía Chofi, ¿no? O sea, un ser que nos ayuda a la trascendencia, ¿no? A la comprensión del estar aquí, ¿no? Y entonces, todo eso pues es muy muy cotidiano. Y bueno, me preguntabas, Lucía, sobre la fama, ¿no? Él, al final, la fama lo atrapa, ¿no? O sea, no lo deja escapar. Él está enfermo, postrado, algunas veces muy, muy malo, otras veces con una mejor condición que le permite viajar y asistir a muchos países que todavía ya lo invitan porque ya es muy famoso, como el invitado especial para
sí, homenajes recibió.
O para distintos congresos de poesía en el que el invitado especial era Jaime Sabines, y ya pues se ve, digamos, también obligado a ir, y ese maravilloso pues recital que da en Bellas Artes, ¿no? Donde llena Bellas Artes por completo, o sea, te borra de gente, tienen que poner pancartas afuera porque la gente no alcanza a entrar y la gente repite sus poemas, ¿no? O después en la sala de Nezahualcóyotl, donde los jóvenes dan portazo para entrar a escuchar a Sabines, ¿no? Le llaman el rockstar de la poesía, ¿no? No existe.
¿Qué año estamos hablando ahí?
El 96 y 97, ¿no? Es ya una cosa famosísimo, y pese a que él pues no buscó la fama, ¿no? La fama lo atrapa. Él dice que él mencionaba mucho eso, vanidad de vanidades, es solo vanidad, que está en la Biblia, ¿no? Pero pues es un poeta tan amado, tan querido, y bueno, ya desde en el 86 hay un festival de poesía muy 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 bello y muy enorme en la Ciudad de México. O sea, muchos años antes, en el 86, y él lee poesía y es el recital que más se llena de todos los que participan. Hay premios Nobel, poetas con premios Nobel de poesía, de literatura, y él lee y se abarrota, y de repente él dice, bueno, ya acabé de leerles, y la gente le pide otro poema. No, es que ya no sé dónde está, y entonces la gente le grita, en la página tal, poeta,
no.
Porque sabe en qué página está en su recuento de poemas, ¿no? Entonces, creo que esto es algo maravilloso, y finalmente, pues eso que Sabines quería ser anónimo, pues en muchas situaciones sí es anónimo, ¿no? ¿Quién,
claro,
que no ha escuchado eso? Yo no lo sé, es cierto, lo supongo, ¿no? Es una frase con la que empieza Sabines un poema, ¿no? Pero bueno, pues la intención del libro pues es también que la gente se adentre en su vida y en cómo escribía Sabines y en qué pensaba pues de todo esto que es la cotidianidad, ¿no? Y bueno, el libro tiene una edición que se llama Jaime Sabines, Apuntes para una biografía, editado por el Coneculta Chiapas y Coneculta Nacional.
Está muy bonita la edición.
Sí, es una edición bellísima que hizo Mónica Zacarías. Ella es la diseñadora de este libro. Y bueno,
¿tú eres la autora?
Yo soy la autora, sí. Y bueno, y habría que agradecer mucho a la familia Sabines Rodríguez, porque ellos me prestaron a mí las fotografías y también manuscritos de Sabines. Está, por ejemplo, parte del manuscrito de Los Amorosos, de Adán y Eva, de Tarumba, de Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Está la credencial de Sabines de locutor, su credencial de la universidad, documentos también que enriquecen mucho el libro, y cada capítulo, son 9 capítulos, hay un capítulo solo dedicado a los amorosos, otro a la muerte, ¿no?, que es el tema fundamental, y bueno, el libro inicia con la historia, la vida del padre y la madre.
Pero a ver, perdón.
No, háblanos de Los Amorosos, yo creo que es el poema, lo estábamos escuchando. ¿Cuál es el contenido? Porque muchas veces también, yo te lo platico como joven, dices, nah, que un poema para hablar de amor, qué cursi, ¿no? O sea, eso es como inclusive hasta medio afeminado, ¿no? O sea, y tenemos esta mala idea muchas veces del amor, una idea equivocada.
Pues sí, es una idea equivocada, ¿no? Porque el amor es un sentimiento, creo que sin sexo, ¿no? El amor es un sentimiento de la pasión, del enamoramiento, de lo que sientes hacia otra persona, ¿no? Entonces, en los amorosos, pues él habla así del amor, pero es el amoroso que siempre está buscando, ¿no? Siempre está buscando, siempre yéndose a alguna parte. Espera, no espera nada, pero espera. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Siempre estás esperando encontrar a la persona ideal, a la persona y de pronto la que encontraste te rompe el corazón o te desquebraja y entonces empiezas a buscar otra vez, ¿no? Y el final de Los Amorosos es bellísimo porque yo creo que resume muy bien la poesía de Sabines, que es la poesía, digamos, de la esperanza, ¿no? El amor, los amorosos se van llorando la hermosa vida. O sea, la vida es tremenda, espantosa, te hace llorar, pero es hermosa, ¿no? Y esa es la poesía de Sabines. Creo que eso esa idea de renacer es lo que está siempre en todos los días de la poesía de Sabines, ¿no?
A ver, tú en forma personal, Pilar, tú dices, yo empiezo esta biografía 95, y luego dices, y me voy fuera, casi 10 años, tengo que absorber, ¿qué fue lo que causó en ti el conocer a este gran poeta, el empezar a escribir de él?
Sí, bueno, creo que gente coincide que era un personaje con una personalidad tremenda, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esa cercanía que a mí me dio, pues, el conocerlo desde el 88, empezar a visitarlo en el 89 que tiene el accidente y la última década estarlo viendo casi cotidianamente y visitarlo, conversar con él, pues me crea una... Y la generosidad con la que él después me permite empezar a hacer la biografía, pues me crea muchos sentimientos, ¿no? No solamente la gratitud profesional, sino también la de quizá a veces sin vanidad voy a decirlo que casi la de un maestro, ¿no? Que me va enseñando también. Yo le preguntaba cosas, le llevaba libros, autores que yo sabía que a él le gustaban y conversábamos, pero siempre yo salía con una enorme gratitud de casi de iluminación, ¿no? De lo que él me había enseñado, lo que me había mostrado. Y bueno, pues después yo me voy a vivir al extranjero durante 12 años. Empiezo cuando él muere en el 99 y un año después yo me voy de México y empiezo pues un camino de por distintos países yo como periodista, pero también con la idea de hacer el libro, de que tengo la responsabilidad de hacerlo, pero también me doy cuenta que tengo mucho miedo de hacer el libro, porque era un autor muy, muy leído, muy querido, el más querido y el más amado de México.
Una
y
responsabilidad muy,
muy grande con él y con sus lectores. Entonces, yo empiezo el libro en el primer país al que voy, es Singapur, empiezo a hacer el libro, le cae un virus a mi computadora, se borra lo que yo estaba escribiendo, pero no los archivos, porque yo recuperaba, siempre tenía los archivos de las conversaciones, y entonces dejo pasar un tiempo, después voy a China, soy corresponsal durante 7 años del periódico Reforma en China, y pues China me atrapa, me ocupa toda mi atención porque es un país maravilloso, sí, interesantísimo, y entonces dejo ese tiempo el libro ahí, y después voy a vivir a Dinamarca, y entonces retomo el libro con la idea de, aunque Sabine siempre está presente, ¿no? Yo en China, pues los traductores que conozco, los escritores, siempre les regalaba un libro de Sabine con la idea de que se conociera más su obra, y después ya retomo el libro en Dinamarca, y cuando vengo aquí, y me regreso a México, pues un país bien distinto en muchos sentidos al que yo había dejado, pues retomo el libro y empiezo a hacerlo y ya en serio hago este libro, ¿no?
Y es una realidad, ya, el cual vas a presentar este jueves y ahora que regresemos nos vas a platicar en dónde. Okay. Rápidamente vamos a una pausa y continuamos platicando con Pilar Jiménez hablando de Jaime Sabines.
Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre. Que no...
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o Mitya Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña.
Estamos aquí con Pilar Jiménez. Es la única biografía, te preguntaba yo ahorita en el corte, que existe de Jaime Sabines.
Sí, 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 hay libros sobre Jaime Sabines, ¿no? Pero como biografía y es la única. De hecho, en este libro, pues los lectores que se acerquen a Jaime Sabines Apuntes para una biografía, pues van a escuchar la voz de Sabines. El libro está contado con su propia voz. Yo nunca aparezco, ¿no? Yo desaparecí porque decidí que era la mejor forma de contar un libro de Sabines, porque pues alguien que hablaba también no necesita ponerla, no necesitaba yo poner las preguntas ni hacer introducciones, ¿no? Es la propia voz del poeta la que se va escuchando a lo largo de los 9 capítulos y él va contando su vida, ¿no? Y bueno, pues el libro, les decía, empieza con el padre, que es el mayor Sabines, que viene en el siglo, a principios de 1900 a México, viene del Líbano. Ellos vivían en un pueblito en la frontera con Siria que se llamaba Sakbin, y llegan en una gran migración que vienen de gente de Siria y de Líbano hacia América, que era el continente de la esperanza. Dice Sabines, como los mexicanos que se van a Estados Unidos, de la misma forma llegaron mis abuelos aquí. Y entonces la abuela era de Siria. Y el padre padre del mayor Sabines era de Sakbin, y el mayor Sabines también. Entonces cuando llegan a Cuba y les preguntan cuál es su apellido, y ellos no saben decir porque no entendían la pronunciación, que era Najar o Náqueda, y le dicen, bueno, pues ¿de dónde vienen? De Sakbin. Ah, pues son Sabines, ¿no?
Ay, no,
y así
te
se
creo.
De ahí nace el apellido.
Entonces ahora vas a ir al Líbano y vas a tener que aclarar
Sí, ahora tengo la enorme fortuna de Sabines nunca fue al Líbano, ¿no? Dice que su padre también...
¿Algo en especial? O sea...
Pues su padre pensaba regresar, y luego Sabines también quería ir con él, pero también les tocó un tiempo en que quizá en el momento en que ellos podían haber ido, de un Líbano en guerra, de un Líbano con muchos conflictos, y entonces decía que quizás iban a encontrar cosas muy tristes, ¿no? Y que mejor era no ir. Entonces a mí ahora me da un enorme orgullo porque la Embajada de México en Líbano me ha invitado a presentar este libro en el Instituto Cervantes de Beirut, y entonces el 28 de octubre voy a estar allá presentando el libro, y quiero ir al pueblito de Sakbin, ahora que ya se han calmado las cosas con Siria, y buscar, porque me dice uno de los presentadores que estará en la presentación aquí en el Centro Libanés el próximo 10 de octubre a las 19:30.
Está invitado
toda la gente, si pueden hay que reservar o llegar temprano, pero está invitado a todos, y me dicen que hay una plaquita en el pueblo de Sakbin donde dice, aquí nació el padre del poeta Jaime Sabines.
Increíble. Entonces,
quiero ir a buscar eso, sí. Y bueno, el próximo 10 de octubre se presenta el libro con la comunidad libanesa en el Centro Libanés, y va a estar, la verdad, creo que va a ser una presentación muy bella, porque va a estar el traductor de Sabines al árabe. Hay dos libros ya de Sabines, de la poesía de Sabines traducida al árabe, y bueno, uno de los participantes va a musicalizar dos poemas de Sabines en árabe, ¿no? Hay varias musicalizaciones en español.
Eso es algo que te quería preguntar, porque poemas con música son mucho más, son muy bonitos.
Sí.
¿Sí los encontramos? ¿Hay discos?
Sí, hay estos que acabamos de escuchar, que es el recital de Sabines en Bellas Artes. Fue un disco que después lo hizo como un CD, el Fondo de Cultura Económica. Se puede conseguir el recital de Sabines en Bellas Artes. Está también el enorme recital que... Bueno, no es un recital, sino lo que leyó para el disco Voz Viva de la UNAM. También se puede conseguir ahí la voz de Jaime Sabines. Luego hay un disco que Sabines graba también para la misma colección del Fondo de Cultura con poemas de Neruda. Y luego pues hay un montón de musicalizaciones, ¿no? De Sabines. Está Fernando Rivera Calderón, que ha hecho musicalizaciones. Está muchas versiones de Sabines, de músicos que han querido. Eugenia León ha hecho maravillas. Ay, con La Luna. Serrat hizo también. Serrat musicalizó.
Es que Serrat ha llevado con música, sí, muchísimos poemas maravillosos.
El poema de La Luna está, pero está en no en español, sino en catalán. Pero es una musicalización también maravillosa.
A ver, Pilar, una anécdota, así que personal tuya, que te haya llamado mucho la atención, o una situación, algo que él te haya platicado o que él haya vivido durante todos estos años, pues, que lo conociste.
Pues una como tal, pues hay muchas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gran enseñanza que me dejó Sabines, pues es esa vida que se renueva, ¿no? La fortaleza que hay que sacar de todos los días para la vida que se renueva y que nace, que mientras está uno aquí, el día termina y muere, pero al día siguiente renace, ¿no?
Vuelve a renacer.
Y eso creo que él, que vivió tantos años enfermo, era una gran humildad, de una gran sabiduría, ¿no? Alguien con una condición tan fuerte y un amor tan tremendo por la vida y por la condición humana, y entender, ¿no?, también lo terrible de la condición humana, ¿no?, la parte tremenda, los demonios que todos tenemos, ¿no?, que el propio poeta tiene, ¿no? Y entonces creo que eso nos hace también pues entender la diversidad y comprender que todos podemos ser a veces un demonio y un dios, ¿no?
¿Y su familia estuvo día. Casado? Sí, ¿tiene sí, cuántos sí. hijos?
Sí, estuvo se casó con Chepita, que está en el libro. Tuvieron cuatro hijos: Julio, Jazmín, Judith y Julieta, todos con Jota.
Ay,
y Jaime, el poeta, y su hermano Jorge y su hermano Juan, y el padre, que se llamaba Jalil, y al llegar aquí le ponen Julio, y su mujer, casualmente Chepita, conocida como Chepita, pues se llamaba Josefa. Entonces él dice que la Jota también era una cosa muy importante en su familia, ¿no? Todos con Jota. Y bueno, también contarles que voy a estar en la Feria del Zócalo, porque creo que ya nos vamos.
Sí, no,
en
no,
la
no.
Feria del Zócalo, del libro del Zócalo, el próximo 15 de octubre a las 19:30 horas, en uno de los dos foros principales que están en el Zócalo. Entonces ahí están los libros, ahí van a estar los libros en las presentaciones, pero también en las librerías de Educal se pueden conseguir. Y bueno, pues...
¿Y el horario del Centro Libanés? Esto es próximo jueves, ¿no?
El Centro Libanés es el 10 de octubre a las 7:30.
7:30 de la noche.
Y el Zócalo es el 15 de octubre a las 7 de la noche.
¿Y tienen que les conviene más reservar antes? Si
pues
se
en el Centro Libanés han pedido, sí, nada más por el tema del espacio, pero es entrada libre, todos los que quieran ir, toda la gente interesada, pues es bienvenida, y todos los lectores de Sabines y que quieran conocer más de Sabines, ahí pues se pueden, les recomiendo mi libro, ¿verdad?, pero también releerlo en su recuento de poemas. Ahora se acaba de reeditar el recuento de poemas en una edición maravillosa y también muy completa, porque a lo largo de los años de este recuento, que lleva ya más de 20 años, pues a veces Sabines quitaba poemas o se quitaban poemas, pero ahora su hija Judith Sabines se volvió a revisar el recuento de poemas que lo edita Planeta, y ha metido todos los poemas que siempre habían estado en el recuento. Entonces ha quedado un volumen bastante nutrido, y con los poemas, pues toda la obra conocida de Sabines. Pero tenemos todavía más Sabines, porque la familia está revisando las libretas en las que escribía Sabines, y pronto habrá un libro que se llame Poemas Rescatados. Entonces todavía hay más poemas de Sabines.
¡Qué increíble!
Pilar, has de haber aprendido muchísimas cosas de estar con el maestro Sabines, pero ¿con cuál te quedas tú? O sea, ¿qué aprendiste de él? ¿Cuál fue la lección de vida que más importante que te dejó?
Pues le decía un poco a Lucía eso, ¿no? La vida que se renueva siempre. No hay un poema que a mí me gusta mucho que se llama El día y la noche, ¿no? Es la única duración de nuestro tiempo. Existir es durar, abrir los ojos y cerrarlos, ¿no? Y en esa pequeña abrir los ojos y cerrarlos está todo, ¿no? Mientras abramos los ojos, cerremos los ojos y los abramos al día siguiente,
está todo, pues, tienes
está todo,
toda la razón.
¿No? Entonces, pero a la vez implica una enorme filosofía, ¿no? Todo lo que en el capítulo donde habla de los amorosos, pues hay una introducción muy grande. Todos los libros de filosofía que Sabines conocía, era un gran filósofo, decía que el filósofo y el poeta llegaban a la misma conclusión, que es entender al hombre, pero por caminos distintos. Mientras el filósofo da muchísimas vueltas y recorre y investiga y todo, el poeta llega directo, ¿no?
Eso es muy cierto. Más, mucho más al punto. Pilar, sí. Muchísimas gracias. Pilar Jiménez Trejo, autora de este libro, Jaime Sabines, Apuntes para una biografía. Muchísimas gracias. Felicidades.
No, gracias a ustedes.
¿Y algún mensaje final que quieras enviar a nuestro radioescucha?
Sí, pues que se acerquen a la obra de Sabines, que me da mucho gusto que muchos jóvenes siguen... ahora que yo volví a México y que empecé a escribir el libro, vi un montón de cosas que hay en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube, de muchos, muchos jóvenes que les encanta Sabines y que musicalizan y que suben sus poemas. Y,
andale,
y ahora
para que
tengo...
Alonso,
tienes que releerte Los Amorosos, yes. Porque vas a encontrar vas a enamorar a muchas chicas con esos.
Vas a encontrar a tu alma gemela. Sí. Volvemos con ustedes en Día a Día. Gracias, Pilar.
Gracias a ustedes.
Mientras los niños crecen, tú con todos los muertos, poco a poco te atacas. Yo te he ido mirando a través de las noches, por encima del mar, en tu pequeña casa.
No cambies, Jaime.
Radio Centro 1030.
Aquí al ganador de esta trivia que habíamos hecho al principio de qué película era esta canción. Bueno, pues ahí está, Misión Imposible. Nos dice Jorge Armando Villaseñor, de la Gustavo Amadero, con el primer actor Peter Graves y Martin Landau. Bueno, pues más o menos, ahí está. Producción se va a poner en contacto contigo, así es que muchas felicidades.
Y tenemos una llamada de Guadalupe Ostria Zaragoza, nos acaba de llamar. Ella venía escuchando la estación, este programa de Día a Día, y nos dice: extravié unos documentos en un taxi, son del Seguro Social, están a nombre de mi hermano Rodolfo Ostria Castelán. Cualquier persona que los encuentre, a favor de comunicarse a este número telefónico 5383-2608 o comunícate a Día a Día. Hoy es lunes, me da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda en esta sección que no nos podemos perder, la vida y los libros. Monique, ¿cómo estás?
Muy bien, Luz. Muy bien, Lucy y Alonso, qué gusto. Hoy para contarles acerca de un libro que acabo de descubrir, que se llama Tú y yo somos seis.
Ándale, tú y yo somos seis.
Tú y yo somos seis.
¿Cómo está eso?
Pues ahí te van. Anthony Bolinches es este psicólogo de la terapia vital que ya alguna vez recomendamos su libro, ¿te
sí.
acuerdas?
Sí, cómo no. Sí.
Es una persona sensacional, realmente es un escritor muy ameno y que comunica muy bien los contenidos. Y este es un nuevo libro y fíjate que va a estar aquí en México dando un curso en el transcurso de la semana que les quiero anunciar e invitar, pero antes les quiero platicar del libro porque a mí me pareció sensacional. Son 100 reflexiones para crecer por dentro y relacionarte mejor. Y son 100 titulitos muy cortos con muchísima sustancia que te permiten reflexionar sobre ti mismo y sobre tu modo de relacionarte. Y este tú y yo somos seis, resulta que somos seis porque cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra mente, como tres lugares fundamentales. Un lugar que es el niño, que es el que se rige por el sentido del placer y hacer lo que se me da la gana. Y nuestro adulto, que es el que toma las decisiones desde la conciencia. Y nuestro padre, que es el que tiene como todos los parámetros y rigores de lo cultural, de lo social, del deber ser. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos guiando y viviendo, pasando de un lugar de niño a adulto o a padre? ¿no? Y el adulto tendría que negociar con el padre y con el hijo para tomar las decisiones más ajustadas, menos dolorosas, más sensatas también, ¿no?
Oye, está muy interesante, Mónica, porque a la hora que está en una pareja, pues se juntan, ahora sí que el niño, el adulto y el padre de cada uno de la pareja.
Ah, claro, y entonces imagínate que tú te relacionas desde tu adulto con el niño del otro, ¿no? Uh-huh. Y pues hay un montón de conflictos que surgen por ese lado. O al revés, si tú tienes un padre demasiado asfixiante, un deber ser que no te permite... la flexibilidad o la alegría o lo que sea, porque entonces también estás estropeando una relación.
Y Monique, de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos y también conocer a tu pareja, porque muchas veces hay cosas que van sucediendo y desde cosas que te pasan a ti, cuestiones emocionales, que no sabes por qué, ¿no? Cosas que te irritan y no sabes por qué. Bueno, si conoces un poco más a este niño y a este adulto y a este padre, pues la armas más.
Claro, tienes toda la razón, Alonso. Es que así es. Fíjate que si uno puede identificar, híjole, ahorita estoy respondiendo desde mi niño, ¿no? Estoy como en una postura un poco caprichosa, un poco irrazonable en el sentido de no estoy ponderando bien las cosas. Entonces te das cuenta que el conflicto a lo mejor no es con el otro, es contigo, ¿no? Entonces, este libro es una herramienta que a mí me parece preciosa para todo mundo, ¿eh? Para todas las edades, pero pienso fundamentalmente en chicos como jóvenes que están estableciendo pareja y que puedan contar con la herramienta de decir, mira, me conozco mejor de una manera muy práctica, ¿eh? O sea, sin pasar 100 años en terapia.
Claro.
Tener como la herramienta para decir, híjole, mira, estoy reaccionando porque mi padre está siendo demasiado exigente y apretándome las tuercas y no me estoy dando chance de explorar esta relación. O al revés, me estoy complaciendo en todo y no estoy tomando las decisiones correctas para mí.
Okay.
Entonces, una herramienta práctica, tú y yo somos 6, está en Editorial Grijalbo, es de Anthony Bolinche.
Ay, perfecto. Oye, Monique, ¿y dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas, ponerse en contacto contigo?
Pueden encontrar en www.moniquecepeda.com. El miércoles, Anthony Bolinche se está dando una conferencia preciosa que se llama Sexo Sabio y Amor Armónico. Alonso, ponte las pilas, corazón. Los informes al teléfono, ahí les va.
Uh-huh.
5616-8552. Les aseguro que es una conferencia que los va a alimentar. Anthony Bolinche es súper simpático, entretenido y además con mucha, mucha herramienta muy práctica.
Ay, pues muchísimas gracias, Monique. Entonces,
libros también.
Perfecto, y pueden contactar a Monique y también este libro. Recuerden que lo subimos a nuestra página. Monique, muchísimas gracias. Una sección.
A ustedes.
Y nos hablamos el próximo lunes.
Por supuesto, un abrazo.
Un abrazo, Monique. Tú y yo somos 6 de Anthony Bolinche, Editorial Grijalbo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿cómo saber si una persona miente? Mientes con todos los dientes.
Hijo, luego hay unos que son bien buenos diciendo mentiras.
Así es, bueno, pues hay expertos también en la materia. Y es que la mentira es una... Es parte de la conducta humana. Nos sirve para no hacer daño, que son las famosas mentiras piadosas. Y para hacer daño también, ¿no? Bueno, pues el criminólogo español Juan Ángel Anta, experto en esta materia, dice que se trata de analizar los ademanes y el discurso de una persona para buscar los indicios de engaño por la interacción entre ambos tipos de comunicación, es decir, la oral y la gestual. Por ejemplo, cuando alguien miente, es muy posible que caiga en incongruencias, es decir, te puedes ir responder a algo afirmativamente a la pregunta mientras hace un movimiento de negación con la cabeza, o que afirme que se encuentra tranquilo y en su postura se nota un poco inquieto, un poco sudoroso, estas personas que constantemente están moviendo la pierna o algo así. Otras veces el lenguaje resulta revelador, quien cuenta una historia sin aportar datos concretos, con lagunas mentales reiteradas, pausas forzadas, se está retratando. También se dice que si te están platicando algo y voltean hacia arriba, es que están mintiendo.
Oye, o sea, yo coincido contigo en lo que dices, y también es un hecho que una mentira te lleva a otra, ¿no? Cuando ya dijiste a una,
bueno,
luego vuelves a decir otra.
Bueno, cuando te embarcas en una, tienes que decir otra para justificar esa hasta que ya solito te pierdes en tu historia, ¿no?
Mejor hay que tratar de no decir mentiras.
La verdad os hará libres.
Ándale, qué bien. Alonso, muchas gracias.
Andamos de poetas, pues te platico, ¿no?
Claro, pues ya eres un gran poeta.
No, bueno, por favor.
Muchas gracias.
Nada, me lo fusilé, ni me acuerdo de dónde. Creo que es del Miraflores. ¿No?
Ah, esa sí, no me lo sé. A
sí,
ver,
creo que el colegio Miraflores tiene ese... No sé de dónde saqué esto.
Bueno, tarea para mañana. Vamos a
te
investigar
voy a decir,
de dónde
decir,
viene.
Pero creo que es de ahí.
Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados. Armando y Eric en los teléfonos. Óscar Acacio en la operación. Y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que en Día a Día nos escuches mañana en punto de las 10 de la mañana con el tema ¿quién fue Héctor Mendoza y cómo influyó en el teatro? Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días. Feliz inicio de semana.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.